La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mauricio, muy bien, buenos días, audiencia.
Aquí mirando llover en la capital.
Mirando llover y, bueno, hablando de gente que crea ideas geniales, ¿no? Que a veces cambian el mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no?
Ah.
El tema de hoy, ¿no? La neurocreatividad, ¿no? El secreto que hay detrás de las ideas que cambian el mundo, ¿no?
¿Se puede entrenar esa capacidad, Gustavo?
Sí, totalmente es entrenable, pero siempre vamos a llegar hasta nuestras capacidades personales. Todos somos diferentes y tenemos realmente capacidades diferentes, pero sí, totalmente que se puede entrenar, ¿no? ¿Quién no se ha sentido, por ejemplo, para entrar en el tema de la posibilidad de entrenarlo, ¿no? ¿Quién no se ha sentido bloqueado a veces intentando resolver algo, no, algún problema, o incluso tratando de encontrar algo que ha perdido? Entonces, ¿qué pasa? Nos distraemos y zas, aparece la solución, aparece la respuesta, aparece lo que habíamos perdido. O sea que hay algo en el cerebro que nos indica que hay procesos que favorecen esta creatividad, esta intuición, este encontrar soluciones que van desde cosas sencillas, de cómo podemos enseñarle valores a nuestros hijos sin que esto sea una especie de sermón, ideas de cómo podemos resolver un problema a nivel familiar, ideas millonarias de cómo podemos crear una empresa muy lucrativa, por ejemplo. Y en todo eso muchos hablan de que, bueno, que hay accidentes, y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero también hay un entrenamiento de la mente para que eso ocurra. Ese entrenamiento muchas veces tiene que ver con enseñanzas en la primera infancia, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo a ver si se puede entrenarlo,
sí.
Hay investigaciones que dicen que el 72% de las personas, escuchen esto porque es extraño, el 72% de las personas tienen sus mejores ideas en la ducha. ¿Y a qué se debe?
¿En la ducha? ¿No?
En la ducha.
Mira.
Se debe a que el cerebro entra en un estado de relajación llamado y descubierto actualmente modo difuso. Entonces ahí en el modo difuso es donde se conectan ideas de forma inesperada. Entonces olvidemos ese concepto de que tenemos que estar siempre muy concentrados, muy atentos para resolver algo, porque la verdad los mayores genios que ha tenido la humanidad eran personas totalmente distraídas y despistadas. O sea que dejemos de lado eso, ¿no? Otra de los tips, digamos, entre comillas, para aumentar la creatividad es que la creatividad se aumenta en un 60% cuando estamos en movimiento, cuando estamos haciendo algo, pero incluso cuando estamos haciendo algo como caminar, simplemente, ni que hablar, que estamos actuando en algo relacionado con el problema.
Es,
¿no?
Cierto. Es
caminar
cierto.
Activa.
¿Cómo ayuda eso?
Siempre activa el hemisferio derecho. Muchas personas cuando tienen un problema caminan adentro de una habitación. Bueno, eso activa el hemisferio derecho, que es un hemisferio clave para la innovación, ¿no? Después, otra cosa importante que hoy en día no se toma en cuenta, ¿no? Que un tema sumamente importante que está descuidado hoy por varios motivos, porque la gente tiene poco tiempo, porque la gente usa ayudas químicas para esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la gente no tiene periodos correctos de sueño, ¿no? Las personas no hacen pausas adecuadas de sueño. Entonces, dormir poco puede generar dificultades para la creatividad. De hecho, hay muchos genios, muchos como Edison, incluso hablando de Tesla, ¿no?, que recién hablaba, eran personas que dormían muy poco. Y entonces uno dice, ah, pero ¿cómo eran tan creativos? Entonces no funcionó. No, ellos dormían la siesta, todos ellos. Tenían siestas estratégicas y eran personas que recuperaban su cerebro a través de las pausas del sueño, a pesar de que tanto a Edison como a Tesla le costaba dormir de noche, dormían de tarde, de mañana, se hacían siestas.
Se mandaban entonces, su siestita.
O sea que es fundamental, ¿no?, las pausas del sueño. Entonces, otra de las cosas claves es lo que se llama la neuroplasticidad, que es algo relativamente reciente que se ha descubierto. Antes se pensaba que el cerebro no se modificaba físicamente, o sea, como que no aparecían nuevas neuronas por arte de magia, y ni nada, seguíamos así como habíamos nacido, prácticamente nos moríamos con las mismas neuronas, o menos, obviamente, pero no más. Pero hoy en día se sabe que existe la neuroplasticidad, y entonces nuestro cerebro puede primero crear nuevas conexiones neurológicas, y también puede crear nuevas neuronas si nosotros nos dedicamos a tener una vida activa, creativa en todo sentido. Ojo que ser creativo no es tener cada día una idea millonaria, no, uno puede ser creativo en la manera como cocina, uno puede ser creativo en la manera como ordena la casa, en cosas cotidianas uno puede y debe usar este tema de la neuroplasticidad y entrenar su cerebro en ese sentido, o sea, no ser tan rutinario, no hacer siempre todo igual, sino como, bueno, hoy lo voy a hacer diferente, voy a ir por otro camino, o voy a plantear otro tipo de situaciones laborales distintas en mi rutina laboral, ¿no?
La quietud no ayuda, digamos.
No mucho, porque las ideas además surgen cuando uno tiene lo que se llama el pensamiento divergente, ¿no? Ahí es cuando muchas veces surgen las mejores ideas, combinando conceptos diferentes de formas nuevas. Entonces, si estamos quietos, esto no surge, ¿no? Muchas ideas, señales han surgido mientras las personas estaban haciendo algo, X vieron otra cosa, ¿no? O sea, buscando una cosa, encontraron otra, ¿no? La aplicación famosa para alquilar piezas en una casa surgió de otro digamos, como otra idea, digo, las personas que lo hicieron estaban pensando para generar dinero en comprar colchones inflables y alquilarlos a personas que como forma de ganar dinero, pero dicen, no, bueno, pero ¿por qué no podemos alquilar la pieza directamente más que alquilar colchones inflables, ¿no? O sea, que estaban haciendo algo cuando descubrieron esto, que hoy en día es una empresa que vale muchos millones de dólares, ¿no? Muchos miles de millones de dólares. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que también es difícil en esta época, es el estrés. O sea, el estrés y la presión por encontrar una solución, ya sea a través de nuestro jefe, a través de la situación misma que exige se encuentre la solución rápidamente, la presión genera estrés y el cortisol mata totalmente nuestra creatividad. El cortisol activa fundamentalmente nuestro sistema límbico, nuestro sistema animal primitivo, y deja prácticamente inactivo la corteza cerebral, que es ahí donde aparecería la creatividad, en la corteza cerebral, en la parte como más moderna, digamos, de nuestro cerebro, y la parte más humana que tenemos. Eso se queda anulado bajo los efectos del estrés, ¿no? El cortisol y otras hormonas del estrés matan la creatividad. Entonces es fundamental estar relajado. Muchos psicólogos hoy en día, investigadores del tema, recomiendan la práctica regular de técnicas de meditación como forma de aumentar la creatividad, ¿no? Hacer que fluyan nuevas ideas, ¿no?
Respirar bien también.
Respirar bien, hacer actividad física, no, no quedarse quieto, ¿no? Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la corteza prefrontal, ¿no?, es responsable de la lógica y del pensamiento crítico, ¿no? Pero también tenemos una parte del cerebro que se llama la red de modo predeterminado, que se activa, es una red que se activa cuando estamos en reposo, cuando estamos relajados, y conecta sobre todo lo que son ideas inconscientes, ideas que ya teníamos pero no lo sabíamos. Esta red funciona de esa manera, pero funciona cuando estamos relajados. Funciona, por ejemplo, cuando lo que decía al principio, cuando estamos intentando resolver un problema y nos distraemos con algo, nos relajamos y surge la solución, ¿no?, a ese problema que parecía no tener una solución concreta, ¿no? Entonces, siempre se puede generar mayor creatividad, mayor generación de ideas geniales, ¿no? Pero un aspecto importante también es darle vacaciones a nuestro juez interior, ¿no?, que siempre estamos como criticando cada idea. O sea, darle vacaciones y dejar que surjan y surjan más ideas, ¿no? Y aprender a olvidar lo que ya hicimos, aprender a olvidar, no volver a lugares comunes, ¿no? Aprender a olvidar, dispersarse, ¿no? No estar tan concentrado. Por ejemplo, Mozart decía que cuando se encontraba completamente solo, por ejemplo, durante la noche, cuando estaba desvelado, ¿no?, era cuando mejor le fluían las ideas, ¿no? Eso decía Mozart. Pero él decía, se quejaba de que no sé de dónde vino esta idea, ¿no? No la he forzado y apareció, pero eso tiene que ver con, bueno, con cosas que hoy en día conocemos, ¿no?
Bien.
Entonces, otro de los que decía algo que está relacionado con eso, que es otra de las tácticas, ¿no?, que es un poco volver a la infancia, ¿no?, afrontar la resolución de problemas de una manera más inocente. Pablo Picasso decía que todos los niños son artistas, ¿verdad?, pero que el problema es seguir siendo artista cuando uno ya es adulto, ¿no? O sea, no perder esa inocencia, esa creatividad infantil, sin restricciones, sin un juez interior que está diciendo, no, este trazo está mal, este color no combina con este otro. O sea, estar suelto, ¿no? O sea, poder agitar la coctelera dentro de nuestra cabeza para que surjan ideas que puedan ser nuevas, ¿no? Y otra cosa importante que nos pasa a los adultos, que los niños no tienen, es que los niños no tienen miedo al fracaso. Entonces tienen muchas más ideas y se excitan mentalmente pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no tienen miedo a que eso sea un fracaso total. Sin embargo, los adultos nos restringimos bastante antes de actuar,
tal cual,
y eso también restringe la generación de nuevas ideas brillantes, nuevas ideas.
Actúa como un freno.
Diferente, actúa como un freno. Y por último, diría que lo más importante de todo, que neurológicamente aumenta la creatividad y la aparición de ideas geniales, es ser feliz, ¿no? Porque la felicidad aumenta la creatividad. Y no es una teoría, sino que hay múltiples datos científicos que respaldan esto, porque una persona feliz tiene una bioquímica cerebral diferente a una persona que está neutro o que está triste, por ejemplo. Entonces es lógico que se genere ese aumento en la creatividad con la felicidad.
Buenísimo, Gustavo, muy interesante, realmente.
Bueno, un gusto.
Ya cuando dormamos, si dormimos la siesta, nos pegamos una ducha, salimos a caminar, Va a aparecer la idea brillante.
Descomplicarse un poco la vida y recuperar esa energía, esa actitud infantil que puede ser muy positiva.
Bárbaro. Gracias, Gustavo. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Chao, chao.